Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con una información de la que habíamos tenido noticia anteriormente. Jordi García Fournier, un activista de derechos humanos en la provincia de Guantánamo, viene sobre un giro que ha dado el caso del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Héctor López Pérez, que se encuentra ya en prisión, una prisión preventiva, porque presuntamente le han sembrado una droga en su casa y además ellos, sus familiares, él, todo el tiempo han negado que él tuviera posesión de esta droga. Al parecer es uno de los nuevos montajes por parte de la policía política, han dicho todos los que han venido aquí a este programa a testimoniar sobre la vida y además sobre el accionar de Héctor López Pérez. Vamos a escuchar este testimonio de Jordi García Fournier desde Guantánamo.
Mi nombre es Jordi García Fournier, activista de derechos humanos en la provincia de Guantánamo. Desde el día 2 de enero, el activista de derechos humanos y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Héctor López Pérez, sacramento 1E de la prisión provincial de Guantánamo, de aquí, de la prisión combinada de Guantánamo. Héctor López Pérez, que en un inicio pues había sido detenido y presuntamente acusado por un supuesto cigarrillo de marihuana que había aparecido, pues ya como se ha denunciado anteriormente, las autoridades dijeron que había dado negativo en el análisis de laboratorio este supuesto cigarro. Ahora aparece luego algo que no se había mencionado a los inicios de este proceso, pues aparece que según algunos policías, agentes de la agencia antidroga Guantánamo, había aparecido un nylon con una partícula de esta sustancia en el patio del domicilio. Pues resulta que según los familiares, en el momento de efectuar el registro, las autoridades prohibieron a los hermanos y demás familiares que pasaran a la parte trasera de la vivienda, o sea, para los cuartos y para el patio, en el momento en que apareció ese supuesto cigarro. Testigos que en el lugar, pues aseguran que vieron a un oficial metiéndose las manos por dentro del pantalón y en los bolsillos. La esposa preguntarle a este oficial que qué hacía, pues él sencillamente alegó que se le estaba cayendo la pistola, el arma, el revólver del reglamento de la policía. Esto es algo que desde un inicio pues las autoridades minimizaron este elemento de este nylon y casi ni se mencionó, puesto que al parecer y según cree la familia, pensaron que tenían el caso pues ya resuelto con la siembra de esta evidencia del cigarro, que evidentemente la familia y todos estamos convencidos que fue una evidencia sembrada lo de este cigarro, al cabo de que posteriormente alegaron que dio negativo. Otro elemento en favor de la aseveración de familiares y los que conocemos el caso de que es un proceso amañado, pues el abogado Manuel de Jesús, contratado en el bufete colectivo aquí de la provincia de Guantánamo, ubicado en la calle Martí, esquina Colombet, aquí en la propia ciudad de Guantánamo, a los inicios de ser contratado por los familiares, pues se mostró muy dispuesto en el caso y bastante positivo, dándole la razón en todo momento. Luego de examinar las pruebas de este caso proporcionadas por los familiares, el abogado se mostró muy positivo, pero ya a estas instancias, hasta el momento, pues ya se ha mostrado mucho más predispuesto. Incluso los familiares muestran gran preocupación en ese sentido, porque este abogado alega algún incidente en el pasado con un hermano del implicado Héctor López Pérez. Es eso, es un caso, como todos creemos, que es bastante oscuro y amañado, y hasta la fecha pues los familiares están muy preocupados, pues en primera instancia con esto del nylon, porque según ellos comentan, pues una partícula que apareció en un nylon en el patio, un patio que está todo lleno de basura, además es bastante grande. No revisaron, según familiares, ni en la basura, ni en ningún lado. Fue algo que fueron prácticamente directos.
¿Tú puedes recordarle a los oyentes esta parte, que incluso él había sido amenazado por la misma policía política?
Sí, cómo no. A finales del mes de diciembre y a principios del propio mes de enero de este 2017, esto fue detenido en dos ocasiones y fue amenazado por la policía política con que no iba a abandonar el país. Recuerden que Héctor López Pérez está aprobado en entrevista en la sesión de refugiados de la embajada norteamericana en Cuba, estaba ya casi listo para viajar, y precisamente fue analizado con eso. Las palabras textuales de los agentes fue que se iba a este país quien ellos querían, quien ellos quisieran. Y hasta el momento, bueno, cumplieron su amenaza. Esto es lo que hay, el caso se mantiene. Ahora la familia está tratando de ver si se revierte un poco ese proceso. Lo primero que quieren hacer es cambiar de abogado, ver si se permite hacer eso, por la preocupación que les decía, que están mostrando, y eso es lo que hay. Hasta el momento, por una partícula que según las autoridades apareció en el nylon, pues le están poniendo tráfico de droga. Eso es algo, aparte de que es mentira, que es una evidencia sembrada, pues entonces, según familiares y abogados que hemos consultado, pues le están aplicando algo que ni siquiera concuerda con los hechos que sabemos que fueron sembrados por ellos.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora quiero que escuchen esta entrevista que logramos en la mañana de hoy con Jean-Pierre Isla, uno de los coordinadores del movimiento Juventud Activa Cuba Unida. La detención de la que fue víctima data de hace un par de semanas atrás, pero no por eso queremos dejarlo pasar por alto, y además que él compartiera también con ustedes lo que le había sucedido, el nivel de represión a que son sometidos los activistas cuando se encuentran haciendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil independiente a la que pertenecen. Escuchemos la entrevista con Jean-Pierre.
Mi nombre es Jean-Pierre Islas Pérez, soy miembro activo de la red Ojos en Cuba, que se dedica como tal a establecer las denuncias de violaciones de derechos humanos en esa página, que es eiconcuba.org, y además hacer asesoramiento a, tanto en materia de asesoría legal como de apoyo psicosocial. Ese es el trabajo mío en la red. Además de eso, me desempeño como director ejecutivo de la plataforma juvenil Juventud Activa Comunidad. En función de estas dos organizaciones para las cuales estoy trabajando como activista independiente de la sociedad civil, yo como abogado independiente me dedico al tema de la capacitación legal de estas personas. Y por JACU lo que nos dedicamos es al emprendimiento social y al empoderamiento de los jóvenes para que se desarrollen su potencial y sean activos protagonistas del cambio en Cuba basado en la democracia y en los derechos humanos. Como tal, teníamos la intención de pasar por las provincias de Santo Espíritu, Camagüey, Holguín, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo. En estas provincias íbamos a hacer trabajo de activismo como tal, tanto por JACU y tanto por la red Ojos en Cuba, o sea, hacer esto indistintamente, esto de trabajo. Ya pasando de Santo Espíritu hasta Granma, logramos hacer el trabajo satisfactoriamente, empoderar a las personas por parte, a los jóvenes por parte de JACU, y de trabajar con los miembros de la red en la actualización de las denuncias por parte de Ojos en Cuba. Cuando nos encontramos ya a la salida de la terminal de Granma, que íbamos para Santiago y para Guantánamo, no se nos dio. O sea, estamos en la lista de espera y se identificó un oficial de la Secretaría de Estado que no dijo nombre. Nos pidió que, o sea, a mí, al compañero que iba conmigo, Nelson Rodríguez Peirol, que lo acompañáramos a la unidad que está al frente de la terminal, y dice: si nosotros los estábamos esperando a ustedes. Entonces ya nos analizan por separado a cada uno de nosotros, y cuando me toca a mí, él me dice de la mano: nosotros veníamos siguiendo ustedes y viendo el trabajo que ustedes están, o sea, lo que ustedes están haciendo. Yo tengo por costumbre, de cada vez que salgo, establecer como una historia de lo que voy a hacer para cualquier contingencia. Yo lo que le planteé es que por los viajes que yo había tenido, yo estaba visitando a la gente en provincia, porque cuando ellos me visitan a mí en La Habana, yo debo ser recito y visitarlos a ellos, que yo lo que le iba a dar a fotos, a hablar, o sea, a recordar buenos tiempos. Y me dirán: no nos engañes, porque nosotros sabíamos que ustedes estaban haciendo actividades subversivas, y además tú ibas a entregarle dinero a la gente en Guantánamo. Y es verdad, yo tenía un dinero destinado para entregarles por parte de la red a los que trabajaban en la red o en Guantánamo, y me dijeron: ese dinero lo tienes que dejar aquí. Para yo decirle que es mío y que lo voy a, o sea, yo puesto tarjeta, él dice: bueno, yo te lo devuelvo si tú me demuestras de que ese dinero salió de tus tarjetas. Desgraciadamente no se lo pude mostrar, porque ese dinero no nunca pasó por las tarjetas, yo lo tenía en la mano, ¿me entiendes? Nunca lo reporté. Y bueno, ya ahí nos dijeron: bueno, mira, le vamos a dar tres opciones. se van por la zona para La Habana, porque no los vamos a dejar, no los vamos a dejar seguir haciendo el viaje itinerario ese que ustedes tienen por ambas organizaciones. O la otra opción que tienen es que los metemos presos aquí, que o sea, que tenemos 3 días para ganar y justificar tenerlos presos y esto los deportamos para La Habana. Y la tercera opción, que es la menos agradable, es que si te logras irte aquí, cuando vayas a Santiago a Guantánamo, ellos te van a estar esperando en tus características y las de tu compañero, que le van a dar un recibimiento caluroso a ustedes, donde te puedes acordar con el recibimiento caluroso, que era, tú sabes, le vamos a dar una entrada de cara, una pela, que no es fácil.
¿Le levantaron un acta oficial o algo así?
No. A ver, no hay acta oficial por el mismo motivo de que yo no pude probarle que el dinero no era mío. Es decir, hasta que tú no pruebes que tiene el estudio, no te lo devolvemos. Entonces no se hizo alta ocupación, por eso mismo llama.
¿Qué cantidad?
600. Fueron 600 euros.
¿Ningún tipo de reclamación?
No puedo establecer reclamación porque al final no es de procedencia ilícita. Ellos mismos me dicen, esto es de procedencia ilícita y es de subvención. Y yo es decirle, mira, ese es dinero mío, que lo saqué de mi tarjeta, no le puedo mostrar eso. Porque si le reclamo por el hecho del dinero, me podrían acusar de un delito de apoyo al enemigo. O sea, ¿me entiendes? De que el enemigo me está apoyando. Entonces eso incurriría yo en un ilícito penal. Además de eso, yo tenía un viaje a residencia, tenía un viaje a partir del 30 de enero al 8 de febrero, que era para tener aprobado para un curso de incidencia política, y eso fue otra amenaza que me hicieron. Acuérdate que tú tienes un viaje, así que no te conviene hacer más nada. O sea, no podía meterme en situación, porque el hecho de hacer una reclamación ya impediría que no podía salir.
Bueno, algunos de los amigos y oyentes del programa Contacto Cuba nos pidieron esta semana que volviéramos a poner la grabación de la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Noslén Ayala García, en la prisión de Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque. Noslén, activista de derechos humanos, fue a prisión y lleva 11 meses sin que se le celebre un juicio. Después de una golpiza que él mismo va a relatar todo aquí, todos los detalles, le llega entonces una petición fiscal de 8 meses de privación de libertad, cuando todavía no le han hecho el juicio anterior por un supuesto desacato, por atentado. Ahora lo acusan de resistencia. Vamos a escuchar esta grabación que obtuvimos gracias a la colaboración de la Unión Patriótica de Cuba y que el activista Amel Oliva pudo grabar para compartirlas con nosotros, compartirla también en las redes sociales, y por supuesto los oyentes de Contacto Cuba van a escuchar las motivaciones. ¿Por qué Noslén Ayala está preso? ¿Por qué se siente firme en sus convicciones? ¿Y qué dice a raíz de esto que él considera una nueva maniobra jurídica de la policía política?
Quien les habla, Noslén Ayala García. Estoy hablando desde la prisión de Melena del Sur, provincia Mayabeque. En este momento estoy dando el parte que mañana me avisaron de que tengo juicio en Melena por la causa de resistencia. De esta causa, según ellos, me la busqué hace 1 mes y 3 días. Hace 11 meses y pico me encuentro en prisión esperando por un juicio de una causa de atentado. El 31 de diciembre vino el jefe del órgano, el teniente coronel, el jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Mayabeque, y yo no quise pararme a la intención. Él le indicó al teniente coronel Giovanni Quintana, jefe de la prisión de Melena, que hiciera algo conmigo. Unos días después, el 3 de enero, van a mi destacamento y no me quise parar tampoco a la intención, porque son cosas del gobierno, cosas que yo no tengo por la cual cumplirle a ellos nada, ya que yo, siendo un opositor, estoy en contra de esta dictadura. Y me cogieron, me golpearon, me amordazaron, me echaron líquido en los ojos, me trasladaron a la unidad más cercana, todo golpeado, me sacaron un certificado de lesiones y me acusaron de resistencia, cosa que no me dieron tiempo ni tan siquiera resistirme. Lo que hicieron fue abusarme, empujarme, golpearme, maltratarme físicamente, todo lo que ellos quisieron. y ahora un mes, tres días después, quieren hacerme el juicio de resistencia. Pero el que tengo pendiente de hace más de 11 meses, que es una causa de atentado, la cual tampoco cometí, ellos me dicen que me van a tener en prisión todo el tiempo que quieran para que yo no me encuentre en la calle, ya que dicen que les tengo revuelta la provincia de Mayabeque con el Umpaco y que van a evitar que el Umpaco un 100% entre en la provincia de Mayabeque, cosa que es tarde porque ya estamos ahí y estaremos mientras yo viva. En este año he pasado por Valle Grande, Combinado del Este, 47, el régimen especial, que aún siendo pendiente me tuvieron un mes encarcelado en el régimen especial nacional de Cuba, donde me golpeaban, me maltrataban, me amarraban la boca, me amarraban pies y manos desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Y la alimentación más mala de las prisiones que he recorrido es esta. Esto es, la comida tiene gusanos, es sin aceite, sin sal, te cogen la harina y te le echan agua para hacer una pasta que dicen ellos para que el preso no se la coma y llevársela para los puertos. La cantidad mínima es una copita de la cual no hay persona que pueda comer ni llenarse. En esta prisión se han muerto, en este mes que pasó se han muerto dos jóvenes, uno 28 y otro 42 años. ¿Por qué? La mala atención médica, un infarto y se mueren y no pasa nada. El agua potable, eso, imagínense que es un tanque donde hay animales, ratas, cucarachas, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, ahí mismo nos dan el agua nosotros y tenemos que beberla o morir de sed, porque no nos queda otra opción. Los guardias, a los opositores dicen, el mismo jefe de la prisión dice que él no tiene presos políticos en su prisión porque su presidente dijo que no los tenía, pero nosotros cada vez que le decimos que somos presos políticos o nos ponemos en la camisa presos políticos, nos torturan, nos golpean, nos meten a la celda. A mí mismo hace 9 meses que me deben dar la atención médica requerida, ya que he obtenido una infección en mi parte y no me llevan a ver un especialista porque dicen que si me llegara a pasar algo así salían más rápido de un contrarrevolucionario. Muy importante, muchas personas se encuentran pasado de mínima, de que tienen que ir a los campamentos, de que tienen que darle sus beneficios y se lo niegan. Por ejemplo, en mi caso, llego casi ya, faltan unos días para cumplir el año y ni tan siquiera me sancionan, porque ellos saben que si me llevan a un juicio, tienen que darme la libertad porque no he hecho delito alguno. Claro. Y así me están persiguiendo a mi hermano, que no tiene nada que ver con la política. Le han puesto más de 6,000 pesos de multa, tratando de doblegarme a mí, porque ellos dicen que así ellos van a lograr que un día yo trabaje para ellos, cosa que nunca lo lograrían, porque mis ideas y mi principio, mi convicción moral está por encima de cualquier dictadura que exista en el mundo. Mi mensaje es fuerte y claro para todos nuestros hermanos y el pueblo, el mundo en general que me está escuchando. Debemos resistir, debemos pelear por nuestras ideas, no dejarnos vencer, que la dictadura le queda poco.
Escuchemos ahora, amigos, el testimonio del activista de derechos humanos y miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Se trata de Irán Almaguer, coordinador de esta agrupación de la oposición y de la sociedad civil independiente en Cuba. Él reside en Manatí, en Las Tunas, aunque ahora está viviendo en el municipio de Holguín, exactamente en el poblado de San Andrés. Vamos a escuchar porque hubo detenciones recientemente y además un registro policial en la propia casa de Irán Almaguer.
Bueno, mi nombre es Irán Almaguer Labrada, coordinador del MCS, del MCL en la localidad de Manatí. Denuncio al gobierno cubano por las detenciones que tiene en contra de los activistas del Movimiento Cristiano Liberación, pidiendo a la comunidad internacional, por favor, a los derechos humanos. En el día 3 de este mes fue detenido Yandier García Labrada durante un día completo. Y el día 7 de este mes fue detenido Joan Almaguer Labrada y José Miguel Almaguer Cedeño. Y mi persona, yo fui detenido el pasado domingo, después de regresar de la misa, 2 efectivos de la Seguridad del Estado y 2 miembros de la PNR tomaron mi casa y fue revisada, traían una orden de registro, me revisaron mi casa. Me ocuparon varios discos del Movimiento Cristiano Liberación, el disco de la visita de Obama acá en nuestro país, una memoria con fotos y videos de mi trabajo del movimiento. Y de ahí fui arrestado a la ciudad de Holguín, el cual me tuvieron un día. Después de las 11:30 de la mañana me soltaron alrededor de las 6:30, 7 de la noche. Fui deportado hacia la carretera Las Tunas y de ahí, bueno, pues regresé a mi casa. Esto es una persecución, una detención, que es algo terrible. Pedimos también por nuestro coordinador, Eduardo Carré Concesión, que está detenido del pasado 30 de noviembre del 2016 hasta el día de hoy, que bueno, está injustamente ahí detenido. Ahora está en juicio que le van a celebrar.
Irán, en las detenciones que se practicaron en Manatí.
Sí, sí, fueron amenazados y que le iban a estar, sí, a la advertencia esta le iban a aplicar la ley de peligrosidad, o sea, que aplican de 4 a 8 años. Oye, para eso, compadre, tú sabes lo que es. Para dos muchachos trabajadores, lo que hacen es luchar por la libertad, sin tener antecedentes penales. Tú sabes que para aplicar esa ley tienen que tener antecedentes penales. Pues bueno, el antecedente penal que tienen es que son defensores de los derechos humanos. Es el antecedente penal. Ya hay entregado varias entregas de un cubano, un voto, a varios diputados. En Manatí se hicieron 2 entregas, por acá, por la ciudad de Otín también se hicieron. La entrega del cubano al voto, bueno, pues la entrega de un cubano un voto consiste pidiéndole al gobierno cubano que haya elecciones libres y plurales, donde el mismo pueblo defina y vote libremente por el presidente, que el presidente, la persona que sea elegida, debe ser cubana, totalmente cubana, no puede ser de otro país, y que el pueblo la elija libremente. Esa es la verdadera democracia.
¿Han tenido problemas al hacer la entrega esta? ¿Han tenido algún encontronazo con la policía?
No. Hemos tenido suerte que a veces se haya hecho la entrega, nadie ha sido detenido. Luego, después de la entrega, se ha venido esta furia encima de nosotros, de los activistas, de mí y de otros muchachos, como Jordan Mariño, acá en Velasco, el Eduardo fue el primero que lo recogieron. Y así, esas detenciones han sido a través de esa entrega que hemos hecho, pidiendo al pueblo libremente que elija a su presidente. Eso aquí hace 50 y pico años que no funciona. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.